Bienvenidos sean, hermanos, en esta mañana. El mensaje que tenemos hoy es lo que diríamos un mensaje evangelístico. Va a ser puesto también en el internet. Es una manera de poder impartirlo, compartirlo con otras personas en sus países. Y es increíble cómo la tecnología puede avanzar grandemente. Así que tan pronto podamos va a ser colgado, no me gusta el término en español, va a ser puesto en el internet para que ustedes puedan decirle a sus familiares que puedan entrar y también oírlo por allí, bajarlo si quieren y entonces escuchar este mensaje. Probablemente va a tener que orar mucho porque no necesariamente toda la gente o las personas quieren oír un mensaje de esta naturaleza. Y vamos a abrir por lo tanto nuestra Biblia ahora en Hechos capítulo 4 para dar lectura a la porción que queremos estudiar en esta mañana. Nuestra oración y ruego es que usted pueda entender que solo hay un camino de salvación, no puede haber dos o tres, solo hay uno, como cantamos en el corito. Solamente en Él la salvación se encuentra, en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a referirnos primero a la constitución histórica, el trasfondo histórico de esta porción que vamos a estudiar en el versículo 12. Dice Pedro y Juan ante el concilio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra, de tu escritura, en que nosotros que somos tus hijos no tenemos la menor duda ni sombra de variación en el hecho de que solo hay un camino para poder ser salvo. Y este es tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú has destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros en los postreros tiempos por amor de tu nombre. Obra, por lo tanto, en aquellos que están dudando, en aquellos que no saben cómo ser salvos, ni entienden nada de esto de la salvación. Padre, tú sabes la confusión, las tinieblas que hay en la mente de cada persona. Y por eso oramos, te pedimos, te suplicamos que ilumines la mente y el corazón de aquellos que todavía no te conocen. Y a nosotros, tus hijos, que tú nos puedas también guardar, afirmar, afianzar en cuanto a la fe de que somos tus hijos y que esta es la verdad que hemos creído, que por lo tanto tú eres el único camino, la única verdad para llegar al Padre y disfrutar contigo de la vida eterna. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición y tu ayuda en la exposición de tu santa palabra. Amén. Usted sabe que cuando uno comienza a pasar los años, es necesario comenzar a hacerse chequeos. Ya si usted tiene su plan médico o algo, pasa a los 40, entonces ya hay que hacerle los chequeos rutinarios del colesterol, los triglicéridos, cómo está la presión, etcétera, etcétera. Vivimos en un cuerpo que es decadente, entonces usted tiene necesidad de ir a su médico. Y aquí, para los que vivimos en Estados Unidos, pues va a su médico primario, y el médico primario, si ve que usted tiene una condición continua, pues lo refiere a un especialista para que el especialista vea cómo está yendo. Para muchos de ustedes no es extraño de que yo tengo problema de triglicéridos, producto de la civilización moderna o algo genético, en que mi colesterol bueno es muy bajo y los triglicéridos son muy altos. Entonces tengo que hacer ejercicio y tener una dieta, etcétera, etcétera. Pero estoy en la categoría de un riesgo coronario, porque entonces la grasa se puede acumular en el corazón, en las arterias del corazón. La razón por esto es que el colesterol bueno arrastra la grasa del sistema sanguíneo. Entonces mi médico, cada cierto tiempo, ya de algunos años, ahora fue, la primera vez fue hace 2 años, me dice, bueno, ya es hora que vayas al cardiólogo, a ver cómo está. Entonces fui al cardiólogo. Me tocó, creo, ir el miércoles o el jueves, después de la gran lluvia que tuvimos, que no fue gran así, pero que fue molestosa todo el día. Así que todo el mundo salió alegre, ¿verdad? Eso fue el jueves de esta semana. Mi cita era a la 1:30, yo llegué a 1:20. Pasé a ver al doctor a las 3:40. Casi me da un ataque al corazón de tanto esperar. Pero a la hora que pasé a las 3:40, entonces había que esperar. Yo prácticamente salí como 20 para las 5 de allí con un hambre atrás y atrás que casi me da otro ataque al corazón, ¿verdad? Pero mientras esperaba allí, como nunca, a veces usted sabe, la gente está, pero siendo que últimamente algunos doctores paran atrasados, la gente se pone a hablar. Y comenzaron a hablar, porque si no es de política, y a alguno le encanta hablar de la política de su país, que si la dictadura por aquí, etcétera, pero esta vez comenzaron a hablar de religión. Ya usted sabe, ahí casi me da un infarto también, ya que estamos en el cardiólogo. ¿Ah? Ya van 3, imagínense, sé que ya no voy a morir eso. Entonces había una señora que creía que lo sabía todo, y a veces la gente piensa que porque hablan alto tienen la razón, hablan duro, no fuerte, y no es así. Y entonces me limitaba a ser de abogado de la otra parte y le decía, ¿y cómo usted sabe eso? Comenzó a hablar de que el mal, el de eso de que le meten miedo a la gente, del diablo, el diablo no existe, el mal está dentro de cada uno de nosotros. Mi primera pregunta entonces fue, ¿y cómo es que el mal vino a su vida? Bueno, lo que pasa es que fue culpa de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿dónde fue eso? Ah, en el huerto, sí. Que ahí estaba Adán y Eva, y entonces vino la serpiente y los... ¿Pero cómo, cómo? Usted dice que el mal está dentro de nosotros, pero me está citando a Adán y Eva, y que era aquel... Sí, sí, pero es que eso no es así. Ah, bueno. Usted ve, las personas comienzan a hablar y todo lo demás... Y en uno, un señor que estaba a mi lado dice, bueno, sí, pero qué bueno que podemos hablar de religión aquí, porque si no ya nos hubieran matado hace siglos atrás. Y yo lo miro y le digo, ¿la Iglesia Católica? Y se queda como sorprendido, sí, pues, porque la Iglesia Católica te hubiera mandado matar siglos atrás por hablar de que no hay más que, ellos son los únicos que te llevan a la salvación. Entonces vuelve la otra señora a decir que, sí, pero todas las religiones han salido de la Iglesia Católica. ¿Por qué ese Martín Lutero aquí? Por Enrique VIII acá. Y yo le digo, señor, Enrique VIII es de Inglaterra y Martín Lutero de Alemania. ¿Del cual me está hablando usted? ¿Cómo es que todas las iglesias salieron, que comenzó, que este dividió, esa es la Iglesia Episcopal y esta es la Iglesia Luterana? Entonces, mire, me pasó como cuando Saulo o Pablo llegó a Atenas, que dice que su corazón se enardecía de ver la ciudad entregada a la idolatría. No, es el hecho de que cuando ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas o 4 que están participando, hay una confusión grande, unas tinieblas tan grandes ahí. Entonces esta señora comienza otra vez a hablar, porque yo iba a una iglesia y ponía mi chequecito y mi ofrenda, y cuando falté, nadie me llamó, nadie me estaba llamando. Bueno, ni siquiera la llamaban por el cheque, qué pena, le dije yo. La confusión es grande. Y entonces oí por televisión a un pastor que decía que si usted manda tal o cual cosa, entonces le van a mandar eso y le va a ser de bendición y de ayuda. Y yo creo que gran parte del problema de la confusión la han traído los mismos que se dicen pastores, líderes religiosos. Bueno, ahí menos mal llamaron a esta señora porque iba a haber un homicidio ahí. La hicieron pasar. Y digo, bueno, se acabó la conversación en ese aspecto de la confusión tan grande que tenía la pobre señora, su ignorancia, citar algunas cosas, y la gente dice, bueno, yo por eso mejor me quedo en mi casa adorando a Dios. Que han traído, por eso digo, los mismos religiosos, porque no saben explicar. Todo lo que tienen en mente son cuestiones materialistas. La gente se ha convertido a una religión meramente temporal y material. Todos aquellos que le prometen a ustedes alivios temporales, la gente va a muchas iglesias para buscar algún alivio de su problema temporal, no a buscar la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Y yo creo que tú y yo tenemos que ponernos la batería y las pilas, digo yo, y aunque esto nos parezca chistoso, realmente para ponerse a llorar. Porque ¿cómo uno puede hacerle comprender o entender a la gente? No todos son así. Probablemente hay un 90% de personas que son así. A veces predico mensajes sobre el Espíritu Santo y claro, la gente piensa, tiene otro sentido, ya no van a volver porque se sienten heridos, ofendidos, y dicen, no, este hombre está hablando algo malo o algo distinto de lo que ellos han creído, porque le duele a la gente estar en un camino equivocado, errado. Y cuando oyen otra cosa diferente, distinta de lo que la gente está acostumbrada a oír, pues se rebelan. Y lo mismo ocurrió en este tiempo cuando Pedro comienza a hablar y a predicar y a hacer uso de las llaves del reino. No que Pedro está en el cielo ahí, no con la puerta abierta de tú sí aquí, tú para allá, no, no. La llave del reino que Pedro emplea es que comienza a predicar el Evangelio. Primero a Judea, a Jerusalén, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Si tú te das cuenta, es como Pedro va a todos estos, a estos grupos étnicos a enseñar y a predicar. Algunos eran personas que eran duros contra su cultura, de ir a entrar a la casa de gentiles, como lo fue en Cornelio. Y el libro de los Hechos lo que nos enseña a nosotros como una transición entre las epístolas para la iglesia, escritas por Pablo, como los evangelios que nos narran la vida y la biografía del Señor Jesucristo. Hechos es un libro de transición en la expansión del cristianismo. Es clave, es histórico. Y la composición del Nuevo Testamento, que obviamente para muchas religiones y judíos no lo aceptan como inspirado, tiene la misma composición, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Es la creación, el hecho de cómo Dios instituye la nación de Israel, por ejemplo, y cómo ellos debieran esparcirse a través de las naciones. Así que los libros históricos, por ejemplo, comparan esto. Los tienen dividido en tres partes. Y luego las profecías que hay en Isaías, etcétera, hablan de una forma escatológica. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, la formación de la iglesia, del Israel cristiano, está en los evangelios. La propagación de la iglesia está en el libro histórico de los Hechos. La formación, cómo la iglesia debe formarse o guiarse, liderarse, está en las epístolas. Y tenemos un libro futuro que es Apocalipsis. Así que tú lo ves allí. Este es un libro que nos habla a nosotros de cómo el cristianismo se expande, cómo va, ¿no?, extendiéndose. Y la gente a veces tiene ideas del día del Pentecostés y lo quieren traer otra vez a este tiempo como son cosas que tienen que ocurrir en este tiempo, ¿no? Y a ese grupo de personas que enseñamos que hay algunas cosas que ya no tienen que ocurrir como ocurrieron en el libro de los Hechos, que es un libro transitorio, nos llaman cesacionistas. O sea, su servidor, y espero que ustedes tampoco crean que existe el don de lenguas. Pero eso es un escándalo para mucha gente, ¿no? Bueno, me dicen, ¿usted qué don de lenguas tiene? Bueno, y antes hablaba malo, ahora hablo bueno, ¿ve? Porque si existiera el don de lengua, ojalá que Dios me diera el alemán, el francés, el inglés, para hablarlo bien, ¿no? Ruso. porque eran idiomas que hablaba la gente, pero no cosas ininteligibles que a nadie podía comprender. No, y que venga, hay un milagro especial de Dios para ti porque Dios te va a sanar. Igual nos vamos a morir. Ustedes saben que soy muy lógico y racional en eso. Todos los que estamos aquí somos pacientes terminales. Unos antes, otros después. Estamos bien un día, otro día no estamos. Y no es que seamos duros, ni que seamos cínicos, es la realidad de la vida. Entonces, si la gente va simplemente por sanidad, a veces ves tú letrerazos grandes, ¿no? El profeta fulano de tal va a venir, o el sanador fulano de tal, y comienzan a tumbar a todo el mundo, y lo que te van a tumbar es la vida y es simplemente el dinero. No, porque tú miras que la Biblia dice y que la Biblia enseña, porque mira todo ese milagro y lo que ocurrieron. Bueno, una cosa es que el Señor estaba poniendo su sello de autoridad en lo que los apóstoles estaban haciendo, y por eso el milagro que está narrado aquí en el capítulo 4, o la razón por la cual pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel, fue porque había sanado a un hombre que estaba en la puerta del templo siempre pidiendo limosna, viviendo de la caridad pública. Y era una persona que tenía 40 años, que la gente conocía que estaba en aquella situación. No es alguien que tú no conoces. Los milagros eran milagros reales. Porque aquí puede llegar alguien en silla de ruedas y uno no sabe. De repente tú ves que sus músculos de la pierna se ven robustos. Hay personas que muchas veces trabajan en ciertos lugares que tienen que estar mirando. Yo recuerdo al doctor Suárez, que era pastor de la iglesia en Caguas, los Rivera se acuerdan de él y lo conocen también. El doctor Suárez trabajaba para el departamento de labor, era médico, pero su misión era mirar a todos los que dizque que eran discapacitados para darle algún tipo de compensación, ¿no? Entonces él me contaba que a veces la gente llegaba con un bastón nuevo y estaba mal años. El bastón nunca lo usaban, lo sacaban para la cita que tenían con el doctor. Veían los zapatos estaban también bastante nuevos, no había un problema en que la persona se hacía el discapacitado por la mentira. Entonces hay mucha gente que va a todo esto que hoy día, con toda la tecnología que hay, mira, fulanito, ustedes llenaron un papelito, ¿verdad? Entonces ustedes no conocen la técnica quizá que otras personas puedan tener. Aquí no ocurre eso, pero voy a decir, todos los que nacieron en el mes de octubre van a tener una gran bendición hoy. La gran bendición es que Dios te va a dar 10 veces más. Hay 5 personas aquí que van a cumplir años en octubre. Y algunos de tal día, bueno, ya saben la información. Eso no, ni que ser profeta para eso. Pero a la gente le encanta, al hispano le encanta ser embaucado en ese aspecto y se cree muy vivo. Porque ¿cómo es que alguien que llega en silla de ruedas sale caminando? Sobre todo, ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el propósito? ¡Tire las muletas! ¡Salga todas esas cosas! ¡Venga, que Dios va a hacer un milagro! ¿Con qué motivo? ¿Por qué razón? Como a esta señora, ¿por qué cree usted así? No, que el mal está dentro de nosotros. ¿Cómo llegó el mal allí? Y que yo tengo que amar a mi prójimo. ¿Por qué usted tiene que amar a su prójimo? Y que si usted no hace nada malo y hace solo lo bueno, ¿cómo sabe que eso bueno que está haciendo es suficiente? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la confusión tan grande que hay hoy en día si no es el mismo pecado? ¿Por qué crees tú que vas a llegar al cielo por esa forma? Es verdad todas las cosas que tú puedas ver, pero no generalices. Tú estás en la obligación. Llámalo tu responsabilidad o el libre albedrío, lo que quieras, delante de Dios. Tu responsabilidad es saber cuál es el camino para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero no me hables de las desilusiones, de las frustraciones, que todos los cristianos son así o que el cristiano debe ser aquí, allá. ¿Qué logras con eso? ¿Me dejo comprender? ¿Cuál es la lucha que tienen algunas personas? Decir, no, es porque están contentos con su modus vivendus. Están contentos con la manera que viven. Y piensan que esa manera que ellos viven, o como creen, o como han resuelto su problema, le va a dar cierta paz y seguridad. Mi pregunta, como al final para esta señora, como para cualquier otra gente, es, ¿cómo sabes tú que después que mueras vas a ver a Dios y vivir con Él para siempre? ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás seguro? En esta Babel de confusión que vivimos, en el hecho de la ignorancia de tantas personas, ¿por qué Pedro declara algo tan dogmático, algo que hoy día sería tan redundante enseñar o predicar, y la gente diría, este hombre está loco. Fue el apóstol Pedro que dijo, y ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú puedas ser salvo. No lo hay. Y fíjate que la razón por la que metieron preso a Pedro y a Juan era por el hecho de que iba con el modus vivendi de esta gente. Iba porque los saduceos creían que no había resurrección. Y Pedro estaba predicando. Mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, esto es lo que te doy. Y lo sanó. Iban predicando de este Cristo, de que había sido muerto, crucificado, pero que había resucitado al tercer día. Y por eso lo encerraron, lo metieron preso, que pasaran la noche ahí preso, recién al día siguiente, porque como ya era tarde, mételos presos, mañana averiguamos. Tú, esa era la ley de aquellos días. Tú eres culpable primero hasta que averigüemos que son inocentes. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Y se juntaron todos los religiosos, todos los que se suponía debían conocer la verdad de Dios. Y Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, afirmó que Jesucristo vive y que fue crucificado por ellos, que por su poder ese hombre fue sanado. Y nota el versículo más adelante, cuando él estaba hablando, diciéndonos en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los que tienen su Biblia y saben ver la Biblia por referencia, se dan cuenta que ahí dice que esta cita es del Salmo 118, el versículo 22. Es uno de los pasajes más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jesús la usó varias veces. Mira Mateo capítulo 21, versículo 43. Y no pierdan ese pasaje, Mateo capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, es el 42, ¿no? Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Otra vez, 118, verso 22, 23 del libro de los Salmos. O sea que el Señor Jesús citó este versículo, Pedro como apóstol, discípulo y seguidor del Señor, también estaba citando que la gente líder espiritual, religiosa del tiempo, los que debían enseñar al pueblo, no estaban enseñando la verdad de Dios porque ellos mismos no la aceptaban, ni la creían, ni la recibieron. Así que yo mismo, que soy un instructor, por así decirlo, le digo que la causa de por qué la ignorancia es tan grande en nuestra comunidad hispana, cultura, donde quiera que estemos, es por culpa de los líderes religiosos que no enseñan la verdad de Dios como debe ser enseñada. No se predica la palabra de Dios. Hoy día predicamos el confort, pero no el discipulado para Cristo. Predicamos el hecho de bendiciones, restauraciones materiales, pero no espirituales. Y el Señor lo que nos manda es a predicar de Cristo. Y cuando estas personas vieron que el piso les temblaba, que el techo se les venía abajo, por eso castigaron a los apóstoles poniéndolos en la cárcel. Y los judíos que habían rechazado a Jesús como la piedra fundamental, él se convierte en la piedra angular bajo la cual construyó su iglesia, sobre la cual construyó su iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice que Cristo es la cabeza, es la piedra fundamental, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. O sea que los saduceos, los fariseos, todos los que eran de los sumos sacerdotes, como dice el versículo 6, Anás, Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, estaban irritados y enojados porque Pedro hablaba del Cristo que había sido resucitado, y él sin tapujos, sin pelos en la lengua, le dijo, ustedes lo mataron, lo crucificaron, pero él era el rey, él es el Salvador. Por él es que este hombre está sano. Por él este hombre tiene entrada en el reino de los cielos. Y por eso es que no pudieron hacer ellos nada. Así que Pedro comienza a invitarlo y a decirle, les invitó a creer en Jesús. Y esa es prácticamente la introducción histórica de este versículo. en que Pedro está declarándole, ustedes tienen su confianza en Moisés, en la Escritura, otro en su religión, otro en las diferentes y millares de religiones que a lo mejor hay. Si tú confías en tu religión para ser salvo, estás mal. La Biblia declara como Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que después de esta larga introducción tenemos nuestro primer punto. Cristo es el único que te puede salvar. No hay otro. ¿Tú piensas que hay otra forma, hay otra religión? ¿Todas son buenas? Ah, porque últimamente, o lo que escuché allí en el famoso consultorio es, bueno, yo respeto todas las religiones. Yo no. ¿Por qué voy a respetar la religión de otro? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la gente con eso? Bueno, todas las religiones son buenas, todos van al cielo, etcétera. Yo no puedo estar de acuerdo con esa declaración. ¿Me dejo comprender? Tienes la libertad de creer sin que contradigas conmigo, sin que me persigas, sin que me mates. Tener la libertad religiosa no es que yo tengo que respetar. Es que nosotros podemos adorar a Dios libremente, cualquiera que sea el Dios que tú llames. Pero yo no estoy obligado a ser un respetador de las religiones en decir, ah, sí, yo respeto lo que usted cree. Ah, muy bien, o sea que tú que crees que, por ejemplo, esta planta te va a llevar al cielo, te respeto porque te voy a dejar que sí, esta planta te lleve al cielo cuando te vas a ir al profundo del infierno. O sea, respetuosamente te dejo que te pierdas. ¿Ahora sí me entendieron un poquito? Yo no puedo ser respetuoso de algunas de tus ideas o verdades en el sentido de dejarte hacer porque... Y eso es lo que te da a ti satisfacción, felicidad en tu relativismo cuando te vas a perder. Y estar alejado de Dios y de su bendición es lo peor. No encontrar el perdón, la salvación de pecados de nuestra vida es ir al infierno, a la condenación. Y por eso Pedro está hablando de esta verdad, una verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por Confucio, no es por Buda. No es por Lao Tse, no es por Karl Marx o por tu socialismo que puedas pensar. O por cualquiera de las religiones que la gente pueda idearse o imaginarse. Es que en ningún otro hay salvación. No es por María tampoco. Porque tú ves... Y ahí yo declaré claramente, yo no sé si el doctor era muy católico o no, pero yo le dije, no, bueno, ¿y ese nombre tan raro que tú tienes? Pues últimamente estoy diciendo, porque mi padre no era católico y yo tampoco soy católico. Bueno, no con ese énfasis tampoco así, ¿no? Pero ah, no, que cómo eso va a salir y la gente va a oír. Mira, cuando uno mira la historia o mira la ignorancia, y aunque esto salga o la gente lo tome como a mal, yo tendría vergüenza decir que soy católico. Había un programa, lamentablemente digo, para algunos que no dominan el inglés, es lo que el Papa sabía de todas las cosas que han ocurrido con los pederastas, los violadores. Desde que él era cardenal. Bueno, probablemente CNN tiene una cadena en español, ojalá que algún día lo traduzcan y lo pasen. Tres veces ayer lo pasaron, gracias, que usted fue el que me avisó. ¿Sabían o no sabían? Sabían. La gente a mí me pregunta y me dice, bueno, oye, ¿tú qué harías con tal fulano? Mira, eso, si hay algo que viola la ley de los hombres, ¿con cuánta mayor razón debe ser juzgado y castigado alguien que viola la ley de los hombres? No estoy hablando de ley divina, ni la ley de Dios. De eso se encarga el Señor. Pero los gobiernos, la sociedad nuestra, castiga a los que violan las leyes sociales. ¿Sí o no? Por eso son criminales. Son criminales y la gente allí en esa religión siempre han apañado a los criminales. ¿Y tú crees que esa religión te va a llevar a ti al cielo? Pastor, que usted es muy duro, ¿no? Es que yo no puedo respetar eso. Tú ves, te vas a condenar. Y hay gente que dice, no, pero yo lo soy. ¿Por qué? Explícame por qué. ¿Cómo yo me salvo en tu religión? Porque tiene que haber una manera. Eso, hasta el mismo judío que debiera decir, hey, yo no le importo para la salvación. ¿Cómo yo me puedo salvar? ¿Cómo yo puedo buscar las almas? Solo el Evangelio. En verdad es aquel cuando se predica el Evangelio, que uno le habla a todas las naciones, a todos los hombres y a todas las mujeres. Es un salvador común, porque él es el único camino que el Señor ha establecido. Ni líderes pasados, ni futuros, ninguno te puede salvar. Solo Cristo. Y es interesante oyendo a mucha gente que siempre quieren pensar en las cosas del futuro, cuando ya Cristo ha venido y ha muerto por nosotros. Él es. En ningún otro hay salvación. ¿Tú crees que hay otra forma? Uy, pero hay millones y millones de personas en el mundo que creen, sí, en la India dicen que hay 300 millones de ídolos. O sea que porque hay una gran mayoría que creen en eso, ¿tienen la verdad? ¿Cuál es la voz autorizada de Dios? Porque los apóstoles, sobre lo cual nosotros decimos si somos cristianos, oyeron y vieron estas cosas, y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el cumplimiento de los profetas, que Dios no envió a su Hijo en el vacío, sino que lo mandó con un propósito, y creemos la historia de la redención. Y ese fue el mayor pecado de los saduceos, de los escribas, o de la gente religiosa, de los judíos. Su mayor pecado es que ellos, debiendo conocer, desconocieron por completo a Jesús. ¿Por qué crees tú que el apóstol Juan empieza diciendo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron? Ellos debían haberle recibido. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, lo primero que hicieron y trataron de hacer fue colgarlo en la cruz, y aparentemente lo lograron. Tampoco es por tus obras ni por tu valía, ¿no? Por eso, con tal de que yo no le haga mal a nadie, yo me quedo en mi casita tranquilo, debido a todos los desfalcos, defraudaciones. Mira, te doy la razón en todo eso, pero eso no quita nuestro deber y responsabilidad de adorar a Dios públicamente. La iglesia no es una catedral, la iglesia somos nosotros, salvados por la sangre de Cristo. Y la Escritura declara, en ningún otro hay salvación. No es en San Lázaro, con su perro y su muleta. No es en Santa Bárbara. No es en la Virgen de Guadalupe, que cada rato que uno pasa por el canal Univisión, en la programación, le dice la Rosa de Guadalupe, ¿no? Algo así. ¿Ve qué bien lo ven? Sí, ¿no? Ahí. Y que la Virgencita le haga un milagro, le están rogando. Bueno, si tú dices que eres, dice que cristiano, Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Y eso se constituye la segunda fase. No hay otro nombre, no hay otra persona. Jesús es el único que tiene la autoridad para poder perdonar nuestros pecados. O sea, ¿quién tiene la autoridad? Porque cuando hablamos del asunto de que alguien puede perdonar nuestro pecado, es quien tiene la autoridad. Un problema que hizo que la Iglesia Católica creciera y fuera desmoronada es el excesivo uso de autoridad. O sea, cuando hablamos de estos que apañaban a los criminales, porque vaya a saber, porque un ladrón juzga a otro ladrón y se tapan entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué lo podían hacer? Por la autoridad. Eso es todo. ¿Tú te has preguntado por qué los políticos quieren tener algunos puestos que uno dice, ¿para qué van a querer meterse en esos problemas? La autoridad, ¿verdad? El poder corrompe. ¿Quién tiene la autoridad? O sea, si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿yo por qué debo ir a fulano, sutano? O es como este médico primario mío me manda al cardiólogo, porque el cardiólogo sabe del corazón. Yo no puedo ir a decirle, ¿no?, ni a mi médico primario ni al otro, decir, bueno, yo creo que es esto y lo otro, porque yo no soy médico. Ellos tienen la autoridad. Yo puedo cuestionar algunas cosas, buscar una segunda, tercera opinión, si acaso. Pero por eso va. Porque en algunas de las cosas, la gente dice, no, no, porque eso de la Biblia es el otro señor que dice, eso lo inventaron los hombres para crearlo. Dentro de mí digo, bueno, eso es todo, con todos los libros. Todos los libros han sido hechos por hombres. Pero usted no quiere ir a un cardiólogo, y cuando usted lo está examinando, está yendo a ver si dice el libro. Porque ¿qué le va a pasar? Y si usted no tiene experiencia. Pero lo que no sabes tú es que la experiencia él ha leído otros libros. Porque tú lo has visto, ¿has visto algún réclame de abogado que no haya libros atrás? Y creo que nunca lo han leído, ¿no? Son de cartón. Están puestos ahí. Porque se supone que conocen todas las leyes, los casos, etcétera, en su gran mayoría. ¿O tú quieres ir a un médico ignorante? O sea, tienen la autoridad porque han estudiado hasta cierto punto. Tienen, ¿verdad?, el conocimiento. Alguien tiene que tener la autoridad para hablarnos de asuntos que son espirituales. Y yo no voy a imponer esa autoridad, pero la autoridad que tenía Pedro al hablar, dice, ¿en qué nombre habéis hecho esto? En el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad? Porque la autoridad somos nosotros, decían ellos. Sí, pero la desconocían por completo. Cuando las personas quieren decir que la Biblia es un libro escrito por hombres, quieren quitarle su autoridad. Pero gracias al Señor que Él es el autor de este libro. De 66 libros donde nos hablan claramente que Jesús sí tiene autoridad. Porque cuando Pedro está hablando de esto, de identificando en ningún otro, quiere decir que solo Cristo es el que salva. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, quiere decir que el nombre de Jesucristo es un nombre que tiene autoridad. Y que Él sí tiene el poder para perdonar pecados. ¿Me escuchaste bien? No hay nadie más que tú vayas que pueda perdonar pecados. Yo me puedo poner cuellito, me puedo poner una sotana, me puedo poner las estolas, me puedo poner el gorro, ese tipo de pescado de los cardenales, y la gente va a decir, uy, mira, por ahí va Monseñor. ¿Monseñor qué? El hábito no hace al monje, ¿no? O a muchos de ustedes que me conocen, pastor, ¿qué le pasó a usted? ¿Cuál es la autoridad? ¿Por qué crees tú que alguien te va a salvar? Yo le digo, bueno, ¿cuál es la autoridad con la que usted, por ejemplo, dice, ah, es un libro así? Bueno, pero abogado, doctor, ingeniero, todos tienen que pasar por los libros. O como esta persona que me hablaba de Enrique VIII en Inglaterra y de Martín Lutero en Alemania, uno ya se había muerto Martín Lutero cuando Enrique VIII salió a dividir la iglesia episcopal, de la iglesia anglicana. O por ahí. Están hablando de peras y manzanas donde no saben, ¿sabes por qué? Porque la ignorancia es grave. Y el que no sabe es como el que no ve. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 5 nos narra un hecho, por eso los Evangelios son importantes. ¿Qué nos enseña en la biografía de Cristo? Que Él tiene autoridad. Marcos capítulo 5. En Marcos el capítulo 5 se nos da la narración del endemoniado gadareno. Este era alguien que la gente conocía, que moraba en los sepulcros, que nadie lo podía sujetar. Dice, porque muchas veces, el versículo 4, había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando aquí? El endemoniado gadareno, legión. Cuando vio a Jesús de lejos, que Jesús ya venía orando, corrió, se arrodilló y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes más. Yo no voy a hablar o cuestionar porque mucha gente diría, bueno, eso era para aquellos tiempos. Los demonios reconocían a Jesús. Tú puedes aún incluso haber caído de rodillas, etcétera, ante Dios para pedir y suplicar por ciertas cosas que no tienen ningún tipo de relación espiritual y Dios no te va a oír. Tú puedes reconocer la autoridad de Dios, pero eso no te salva. Los demonios reconocían la autoridad del Señor Jesucristo. Él es esa persona, Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Yo no. Nadie. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a mucha gente, ni yo te condeno, vete y no peques más? Pero hay un hecho, un suceso histórico, evangélico, o sea, porque está en los evangelios, donde mejor que nunca un hombre sí entiende la autoridad que Jesús tiene. Y si hay en Mateo capítulo 21, justo antes de la narración, cuando el Señor dice, la cabeza, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo le dije que no perdieran su lugar, como yo, en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 23. Perdón, tengo que ir a Mateo capítulo 8. Tengo la nota aquí que me llama la atención. Mateo capítulo 8. Verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, nota las palabras de Jesús, sabiendo él de antemano, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí puede perdonar pecado. ¿Con qué autoridad estoy predicando yo en esta mañana diciéndote que en ningún otro hay salvación? Con la autoridad de que Jesús es el único que puede perdonar pecados. No hay nadie más. Él es el único que puede sanar nuestros pecados de tal manera que podamos vivir con Dios eternamente en el cielo. Es el que murió por tu pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo quiero que salgas de aquí, que te retumbe en tus oídos, en tu cerebro, una y otra vez. En ningún otro, en ningún otro, en ningún otro hay salvación. Y que solamente Él tiene el poder y la autoridad de perdonar tus pecados. No María, no un hombre, no hay alguien, por más que tú le beses la mano o los pies, que pueda perdonar tus pecados. No hay nadie que tenga esa autoridad, solo Jesús. Dios quiera que eso te quede a ti claro. Él sanó al criado del centurión por eso mismo, a la distancia. Porque él era un hombre de autoridad. Hey, si tú eres un hombre de autoridad, no tienes que ir a mi casa. Porque yo soy un hombre de autoridad y digo a este ven y a este va y el otro va y viene. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo en su oración sumo sacerdotal? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La potestad que el Padre le dio fue que le diera vida eterna a todos los que tú le diste. Juan 17, del 1 al 3. Y cuando Jesús perdona pecados, Él los perdona de verdad. Amén. Él es tu Rey, Él es tu Señor. Así que no hay ningún dilema de autoridad en cuanto a esto. Y por eso las personas de Mateo 21 que estaban cuestionaron la autoridad del Señor Jesús. Ahora sí, Mateo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le respondió, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sabe cuál es el ingrediente cuando tú quieres reconocer la autoridad de Jesús? Humildad. El siervo del centurión era un hombre humilde, a pesar de que era un hombre en autoridad. Él reconocía que él no podía sanar a su criado aunque lo amaba, y dijo: Jesús, yo creo que tú puedes, tú tienes la autoridad. Mira la sorpresa de Jesús. Él quiere que le diga, por eso dice: yo iré y le sanaré. No, espérate, tú eres un hombre de autoridad como yo soy un hombre de autoridad. Le digo a este y va y viene y lo hace. Di la palabra y mi criado sanará, porque yo creo que tú eres un hombre de autoridad. Tú sí puedes hacerlo. ¿Ves la contraparte aquí de una persona que no tiene humildad y consideración? El elemento que el arrepentimiento trae a nuestra vida cuando tú reconoces la autoridad de Jesús es que te das cuenta que solo Jesús puede perdonar. No tu religión, lo que tú has creído por años, que te duele en tu orgullo, en tu vanagloria. No puede ser posible. Hay gente que rechina los dientes y dice: no, este hombre está equivocado, pero no soy yo. Es la autoridad de la Escritura. Es el Señor que te dice, por boca de este apóstol que fue un testigo ocular, auditivo, y que fue un heraldo del Señor: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, este nombre es dado a ti. A mí me interesa mucho eso, porque dice aquí: dado a los hombres. No fue dado a los venusianos, aunque algunos pueden estar en Venus, en Marte. Tú no viste que dice: este hombre está espaciado. Hay gente que no le importa, que no le interesa. Yo creo que hay que llamar la atención a esto, a lo que Pedro está diciéndolo a nosotros. Este nombre, que es sobre todo nombre y que tiene la autoridad de perdonar tus pecados, te ha sido dado a ti. Créeme, es un privilegio que tú oigas un mensaje evangélico. ¿Y cuál sería la primera razón, resumiendo ya al final de nuestro sermón? ¿Por qué tú necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Por qué? Digamos, si vamos a ser lógicos con todas las demás preguntas. ¿Por qué Pedro dice: en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dado a ti, en la cual tú puedas ser salvo. Porque en primer lugar el Evangelio trata con la maldad del ser humano. La confusión que tiene la gente por su pecado. La idolatría común y corriente que la gente tiene de adorar cualquier otra cosa menos que al Creador, a Dios, es por su pecado. Voy a ser sintético y resumir aquí. Solo te remito a Romanos capítulo 3. Cuando la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo en Romanos habla de los mismos romanos gentiles como de los romanos judíos. Habla del judío como del gentil, todos están bajo la justa ira de Dios. No hay nada que te recomiende delante de Dios. El mundo entero está desamparado, el mundo entero está bajo la ira de Dios porque no siguen los caminos de Dios. Y por eso tú, como creyente, te sientas en cualquier lugar y comienzas a oír hablar a todas estas personas. Y claro, uno puede en el calor decir: bueno, me enardezco en mi corazón, o me da hasta cierto punto una ira santa, pero realmente lo que es una lástima, es una lástima, es una pena. ¿De cuánto error? De la miseria del corazón humano, de que ellos piensan que sus caminos son rectos, cuando sus caminos no son rectos. Su camino es un camino de impiedad, su lengua es una lengua que se pasea por el cielo y por la tierra, que sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Eso es lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 3. Que no hay bueno ni siquiera uno. Escúchame bien, la razón por la cual Dios el Padre envió a su Hijo para que tú puedas ser salvo es que no hay otra manera en que tú te puedas salvar. A ver, ojalá Dios te pueda hacer pensar siquiera por 15 segundos, 30 segundos. ¿Por qué las personas dicen: sí, Cristo es el Salvador? Y le pregunto: ¿y por qué Él es su Salvador? ¿O por qué usted va a ir al cielo? ¿O por qué cree que Dios le va a abrir la puerta del cielo? Ah, porque yo no he hecho ningún mal. Yo no he matado a nadie. Entonces, ¿Cristo de qué te va a salvar? Porque en términos generales, las personas dicen: sí, Cristo es el Salvador. ¿Salvador de qué? Él quiere salvarte de ti mismo. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él fue crucificado por tu maldad, no porque la gente era mala, sino que Él fue llevado al Cordero como matadero, llevando sobre Él el pecado de todos nosotros. Y por eso Pedro está anunciando a aquellos que se creían justos y rectos: esta es la piedra principal del ángulo desechada, pero que para nosotros es la principal piedra del ángulo. ¿Cómo tú puedes ser salvo? Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, el capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no me responda, por favor, así, sí, yo he creído. Porque estamos hablando de la dicotomía de los dos caminos, en que la gente dice, sí, Cristo es el Salvador, pero tú crees que te puedes salvar por tus obras, porque tú eres bueno, intrínsecamente bueno, y que tu religión te va a llevar al cielo. No, cuando habla aquí de que todo aquel que invocar el nombre del Señor es porque tú crees que Él es el único que te puede salvar. Que Él es el único que ha llevado tus pecados en la cruz. Que Él es el único que ha sido sepultado por ti, y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que sabes tú que no hay otra forma en que podamos ser salvos. ¿Tú crees esto? ¿Crees tú que Jesús es el Salvador, el Rey de tu vida? Cuando Él muere en la cruz, no muere por los pecados del mundo, muere por tus pecados, por tu impiedad, por tus injusticias. Ha sido dado a ti, porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. ¿Cómo podemos ser salvos? Creyendo en el Señor Jesús. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y termino, me pregunto, ¿salvo de qué? Del pecado. ¿Cómo? Confesando a Cristo. ¿Por quién? Solamente por el único mediador seguro que la Escritura nos enseña, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Él tiene la autoridad, por las Sagradas Escrituras, de perdonar. ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? En este mismo capítulo. Porque siempre hay una aplicación para ti, querido hermano. ¿Vas a respetar a la gente? Sí, por cierto, no es que vamos a agarrar un palo, ¿verdad? O una AK-47 y dispararle a todo el mundo. ¡Crean en Cristo! Como hay locos por ahí. Bueno, vamos a interpretar esto, ¿sí? Bueno, yo escucho lo que me estás diciendo. ¿Cuál es la razón, los motivos? ¿Por qué debo creer? ¿Cuál es el plan de Dios en esto? El plan de la redención. Es más, a veces yo le digo a la persona, bueno, a ver, dime tú cómo yo puedo ser salvo en tu manera de creer. La respuesta usualmente es la misma de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque solo aquel que ha sido salvo sabe poder hablar a otro, en una manera u otra, explicándole, aunque sea en cuatro palabras, balbuceando como un bebé. Cree en Cristo. A lo mejor repetimos, ¿no? Acepta a Cristo. Venga a la iglesia y escucha. Bueno, por lo menos dale este mensaje quizás. Para que puedan entender o comprender lo que es la salvación. Y lo que es invocar el nombre del Señor. ¿Tú recuerdas ese momento? Dijiste, Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí. Solo tú puedes perdonar. Creo que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y tú prometes que el que cree en ti es salvo. Si creyeres que Dios le levantó de los muertos, que Él aceptó el pago de nuestra impiedad, de nuestra injusticia, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Qué bendición creer en este Cristo. Y por eso el creyente jamás menosprecia eso. Y tú sabes lo que vemos en falso cristianismo hoy en día, la gente que menosprecia la ida, la asistencia de la iglesia, la oración que estamos hablando en la escuela dominical, la lectura de la Biblia. La gente cuando menosprecia todo esto es porque no son salvos. Porque el creyente el sábado por la noche ya está haciendo sus abluciones, porque tiene un encuentro con su Salvador el domingo. Él sabe que su Dios lo va a bendecir, que lo que estamos aguardando en esta vida terrenal es que su reino se manifieste. Yo anhelo estar con el Señor. Él es mi Rey, Él es mi Señor. y todo lo que pasa en esta vida es algo pasajero. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Si tú te quedas callado, sin por lo menos tú decirle, mira, aunque sea que hay un marcador, tienes internet, mira, entra aquí, es gratis, escucha. Quizás yo no sé, yo soy un bruto, un ignorante, pero escucha. Toma este CD, escúchalo. O quizás ¿no? la vieja y la mejor manera antigua. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo, solo por Él. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por la bendición de creer en Ti, como debe ser creído. Por Tu pacto, Tu acuerdo y Tu promesa de perdonar nuestros pecados en el nombre de Cristo. No por el sacrificio hecho en nuestras manos, sino por el sacrificio que Tú preparaste por nosotros antes de la fundación del mundo. Porque Tú tienes Tu rebaño, tienes Tu redil. Tus ovejas oyen Tu voz y te siguen. Y creemos que por el Evangelio que hemos predicado en esta mañana, Tú estás llamando a Tu redil, a Tus ovejas. Aquellos que son Tuyos contestarán y dirán, Cristo, sálvame. Permítame parar aquí en esta oración porque yo creo que cada vida es importante. Aquí nos hemos llamado al altar, pero sí hacemos invitación, reflexión. Porque me temo que hay muchos que a lo mejor están confundidos, equivocados en cuanto a su salvación. ¿Eres salvo en verdad? Tú estás 100% de acuerdo en este versículo que Dios habló y confirmado por toda la Biblia, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú puedas ser salvo. Solo en Cristo, solamente en Él. ¿Allí dónde estás? Dile, Cristo, salva. Sé mi Señor, mi Salvador. Quiero ser ahora un discípulo, una discípula tuya. No importa que por año hayas ido a una iglesia evangélica y que ahora recién te des cuenta. Yo sé que cuesta mucho tiempo y muchos años. Pero este es el momento sublime en que quizá Dios te está llamando o en la semana, piénsalo, medítalo. Mientras hay vida y esperanza, en tiempo aceptable te he oído. Invócalo en el día de la angustia y Él te contestará. Pues, mis amados hermanos, que tengamos compasión por los perdidos, como tú y yo estuvimos perdidos en un tiempo. Oremos, oremos por ellos. Que Dios los resucite entre los muertos. En tu nombre oramos, oh Padre. Tu nombre te agradecemos por esta verdad evangélica.